6 de la mañana, 51 minutos. Ernesto Londoño Felipe es el colombiano de la junta editorial del New York Times.
Así es.
¿Cierto? Es el único colombiano que trabaja en ese nivel en el New York Times. Mire el apellido, Ernesto Londoño. ¿Cierto?
Ernesto Londoño es colombiano.
Muchos tuiteros le escribieron este fin de semana a Ernesto Londoño,
sí,
diciéndole que él era, preguntándole si él era familiar, sobrino, hijo, tío, de otro Londoño.
¿De Fernando Londoño?
No, hombre. De Rodrigo Londoño Echeverry.
Ah, el de... No, hombre.
Alias,
no, hombre. Ernesto Londoño.
No, pero le estoy contando lo que le preguntaron los tuiteros.
No.
Responde Ernesto Londoño vía Twitter. Estimada Patricia, no. Como sabrá, Londoño es un apellido común en Colombia.
Claro, miren, Ernesto Londoño.
Saludos. Claro. Y dice que pueden mirar su árbol genealógico.
Lo que pasa es que en eso termina la discusión.
Ernesto Londoño,
todos castrochavistas.
Nació en Bogotá, estudió todo su colegio en el Colegio Nueva Granada, o sea, pues de FARC tiene muy poco. Luego hizo sus estudios en periodismo y estudios de latinoamericanos en la Universidad de Miami. Fue corresponsal del Washington Post en Irak, o sea...
Corresponsal de guerra.
De guerra, estuvo metido en la guerra en Irak. Luego fue corresponsal del Washington Post ante el Pentágono.
Todo eso es
y finalmente,
producto...
gracias a su trabajo, pues hace parte del Consejo Editorial del New York Times. De comunista y de FARC tiene muy poco.
Todo eso, Felipe, es porque el New York Times escribe el famoso editorial del viernes pasado diciendo que Uribe era el hombre que estaba bloqueando, saboteando la paz en Colombia. Tema que también es objeto de una carta de respuesta del Centro Democrático. Doctor Oscar Iván Zuluaga, director del Centro Democrático, muy buenos días.
Néstor, muy buenos días, saludos para toda su mesa de trabajo y toda la audiencia.
Doctor Oscar Iván, le dicen ustedes al New York Times este fin de semana que hay un desconocimiento total de la situación política de Colombia. ¿En qué se equivocó el New York Times diciendo que el uribismo, que el expresidente Uribe está saboteando la paz de Colombia?
Pues nos parece que en todo. Ese es un editorial que irrespeta la decisión democrática que se tomó en Colombia. Desconoce por completo lo que pasó en el país y no reconoce algo fundamental, y es que el Centro Democrático lo que quiere es contribuir a un gran acuerdo, un acuerdo político nacional que permita definir las bases de lo que debe ser una paz que una a todos los colombianos. El resultado del no lo que muestra es eso. El acuerdo anterior, como estaba planteado, era un acuerdo que dividió profundamente a la sociedad colombiana, y lo que nosotros queremos es que nuestras propuestas en cada una de las áreas fundamentales que le presentamos al país, que el país conoce, que hoy tiene el gobierno en un documento claro y preciso, nos permita avanzar hacia un acuerdo que nos una a todos los colombianos. Y en eso el liderazgo del presidente Uribe ha sido definitivo. Ese es el espacio que nos da la democracia. Durante muchos años le dijimos al gobierno que tuviera en cuenta nuestras ideas, nuestras propuestas, nunca fueron tenidas en cuenta. El gobierno se ideó el plebiscito. Nosotros entonces salimos a defender unas ideas y con muchos otros sectores sociales y políticos logramos que
ahora,
el no fuera el triunfador.
Doctor Oscar Iván, lo del New York Times, tal vez el fondo del asunto es que ustedes, por ser líderes del no que ganó en el plebiscito, sí tienen la llave para decidir hasta dónde puede llegar ese nuevo proceso de paz, esa nueva renegociación. Ese proceso, pues para no ponerlos en los términos del New York Times de saboteadores, ¿ese proceso en qué se encuentra en este momento?
Pues Néstor, en lo que conoce la opinión, va a ser muy importante la visita del doctor Humberto de la Calle esta semana a La Habana. En la última reunión que tuvimos el día jueves, se nos anunció eso. Nos dijo, bueno, ya tenemos todas las propuestas del Centro Democrático, de los otros sectores políticos y sociales, la doctora Marta Lucía, el doctor Alejandro Ordóñez, el expresidente Pastrana, los cristianos, las víctimas de las FARC, que aquí juegan un papel fundamental. Y el gobierno lo que va a hacer con eso es revisarlas. El doctor de la Calle va esta semana para La Habana, va a tener una reunión con las FARC, y eso marcará lo que pueda seguir hacia adelante. Nosotros hemos expresado en todo momento nuestro ánimo constructivo para generar un gran acuerdo político nacional y nuestras propuestas están sobre la mesa, el país las conoce. Un documento serio donde mostramos en cada uno de los capítulos del acuerdo, como había sido negociado anteriormente, cuáles son nuestras diferencias y hacia dónde tenemos que mover las discusiones con el gobierno nacional y el equipo negociador.
Doctor Zuluaga, dos frases de jefes guerrilleros en La Habana. Iván Márquez le dice a Univisión que si esto se demora, pasamos del limbo al infierno. Pastor Alape le dice al Tiempo que no hay ninguna posibilidad de renegociar el capítulo de justicia al punto de que haya cárcel para los guerrilleros. Si fracasa el intento del gobierno por buscar una renegociación, ¿qué hace el uribismo?
No, lo primero, esperemos a ver qué va a pasar esta semana. Es que recordemos que las FARC aceptó en el acuerdo someterse al mecanismo de refrendación que definiera la Corte Constitucional, y la Corte definió el plebiscito, y el resultado del plebiscito está ahí. El resultado del plebiscito da un mensaje, y es que hay que introducir unos cambios profundos a ese acuerdo. Y es en esa discusión en la que estamos con el gobierno. Yo creo que debemos esperar esta semana que cuál va a ser el resultado de la visita del doctor de la calle
a La Habana. Pero hay dos frases de las FARC que cierran la puerta a esa posibilidad. Entonces le pregunto, ¿cuál es el plan C del uribismo en ese caso?
No, estamos... Yo no creo que se pueda anticipar nada. Las FARC, hay que, como le digo, esperarle esta semana la visita del doctor de la calle. Eso nos dará elementos mucho más precisos. Aquí no es tanto las declaraciones como lo que puedo hablar directamente con el jefe del equipo negociador, el doctor de la calle, que tiene muy claras cuáles son nuestras posiciones. Las hemos discutido a lo largo de las últimas semanas y bueno, vamos a esperar a ver cuál es el resultado de esa visita y hacia dónde tiene que moverse estas discusiones sobre la base de lo que ha propuesto el Centro Democrático y los otros sectores políticos y sociales.
Doctor Zuluaga, el New York Times en su editorial famoso de la semana pasada cita de nuevo al gerente de la campaña de ustedes, del uribismo, por el no al plebiscito. La confesión que hizo al diario La República acerca de tergiversar, de no explicar el acuerdo y de llevar a la gente emberracada a las urnas. ¿Qué tanto daño le hizo al uribismo esa confesión del doctor Vélez?
Pues mucho, mire que tiene hasta ese alcance ya. Pues el país obviamente sabe que lo que hizo el Centro Democrático está inscrito en el documento. Nosotros hicimos una campaña pedagógica, seria, fuerte, recorriendo el país con documentos, foros, nuestras redes sociales, la asistencia a tantas reuniones, las visitas a las universidades, el recorrido que hicimos por todo el país. Y le mostramos claramente a los colombianos que había puntos en ese acuerdo que realmente eran convenientes para el país, y yo creo que el triunfo del no le abre esa tranquilidad a Colombia de poder revisar muy bien el tema de tierras, el tema de justicia, el tema de elegibilidad, la conexión del narcotráfico con el delito político, del bloque de constitucionalidad de esos acuerdos, de esas 297 páginas. Y eso fue lo que finalmente movilizó a todos los colombianos, que nos permitió lograr el resultado del 2 de octubre.
Lo saludo desde Washington, inquieto con un concepto que curiosamente comparten ustedes en el Centro Democrático con Human Rights Watch y sobre el cual habló Iván Márquez en esta entrevista para Univisión con Daniel Coronel, y es sobre la posibilidad de que los guerrilleros mantengan sus derechos políticos mientras pagan su condena. ¿Eso para ustedes es una línea roja? Iván Márquez dice que ellos no quieren perder, digamos, esa posibilidad que ya están los acuerdos.
Nosotros lo que hemos dicho es que los máximos responsables, quienes han cometido delitos de lesa humanidad, pues no se les puede premiar con la elegibilidad política. Y mire usted, un tema muy delicado. Las 400 personas secuestradas que hoy están como desaparecidas, y que las víctimas de las FARC han pedido en la mesa se haga total claridad. Y las propias víctimas de las FARC lo dicen abiertamente, es que si nunca vamos a saber de ellas, si siempre van a estar en su condición desaparecidas, ¿cómo entonces vamos a permitir que pueda haber elegibilidad política para esos máximos responsables? Digo, aquí hay un tema muy muy de fondo, y por eso nuestra discusión ha estado siempre centrada en eso, que se le den los derechos políticos a quienes han portado armas o han tenido un uniforme de las FARC, que se les pueda dar una amnistía para que puedan ser elegidos y puedan elegir. Pero los máximos responsables tienen que tener una sanción, y tienen que tener una sanción política por el daño que le hicieron a la sociedad durante tantos años de masacres, secuestros, violación de mujeres, reclutamiento forzado de niños. Esos no son temas menores, son estándares de justicia internacional que si bien debemos buscar penas reducidas, justicia transicional, sí tiene que haber sanciones que le den a la sociedad la tranquilidad que los máximos responsables no se les va a premiar con elegibilidad política.
Sí. Doctor Zuluaga, una pregunta final. Hay en este momento, tal vez el meollo del asunto es el tema de tiempos. Hay una tregua pactada hasta el 31 de diciembre. Las FARC, en la entrevista de Iván Márquez anoche en Univisión, dicen no se aguantan mucho tiempo. El gobierno está pidiendo celeridad. ¿Ustedes desde el Centro Democrático de cuánto se imaginan una renegociación sobre los temas que ustedes han propuesto?
Néstor, nuestra actitud no es dilatoria, queremos avanzar. ¿Cómo se inicia todo esto? Es el presidente Uribe el que llama al presidente Santos. De manera inmediata se conforman estos equipos. Hemos trabajado al ritmo que el gobierno nos lo ha solicitado, hemos presentado nuestras propuestas en menos de una semana. Nuestra actitud no es dilatoria, nuestra actitud es avancemos, incluso hicimos propuestas. Recuerde que antes del plebiscito se decía, si gana el no, se vieron ataques terroristas de las FARC en las ciudades. Eso no ocurrió. Se inició con un cese de hostilidades hasta el 31 de octubre, ya se amplió hasta el 31 de diciembre. El propio presidente dice que no es un ultimátum, la fecha del 31 de diciembre. Ya hubo un acuerdo entre el gobierno y las FARC para que los guerrilleros que están hoy en zonas de preagrupamiento, son 53 en el país, puedan mantenerse con la presencia de Naciones Unidas. Luego, nosotros no tenemos actitud dilatoria, nosotros queremos contribuir a que se haga este acuerdo y esperemos a ver qué va a pasar esta semana con los diálogos del doctor de la calle Navaja.
No hay actitud dilatoria, son las 7 de la mañana, 3 minutos. Es el ex candidato, director del Centro Democrático, el doctor Óscar Iván Zuluaga. Muchas gracias, doctor Óscar Iván, feliz día.
Gracias a ustedes, Néstor.
Muy bien, son las 7 de la mañana, 3 minutos. En segundos, información sobre un accidente que hay en la autopista norte en Bogotá, un trancón gigante que hay de norte a sur, entra de sur a norte saliendo de Bogotá, corrijo, de sur a norte saliendo por la autopista norte en Bogotá, 7-3, Andrés.
Néstor, dice Óscar Iván Zuluaga que ellos no tienen una actitud dilatoria. No obstante, Néstor, el tiempo corre. Y cada día que pasa, cada segundo que pasa, cada minuto que pasa, es un riesgo de que este proceso, de que todo este esfuerzo en el que el país se empeñó durante tanto tiempo se venga abajo por muchas razones. Piense nomás, Néstor, que cada segundo que pasa, cada día que pasa es una oportunidad para que cualquier saboteador haga algo con el propósito de tratar de crear conmoción, zozobra y sabotear este proceso. Y cada día que pasa, Néstor,
pero
los
Andrés,
incentivos...
A ver, sáqueme de una duda. Si la negociación Néstor, duró 4 años, ¿por qué la renegociación tendría que durar días?
Néstor, yo no creo que días y horas, pero tampoco podemos pensar que porque una negociación duró 4 años, fácilmente nos tomamos otros 4 en la renegociación o 2. Tenemos ya un agotamiento acumulado de 4 años de esfuerzos. Tenemos ya... las partes ya presentan, por supuesto, un cansancio y un agotamiento con esto que no es despreciable. Todo el mundo ha hecho un esfuerzo aquí grande, el gobierno, las FARC, los países que han acompañado este proceso. Decir que otros 4 años o que 2 años, incluso como lo han sugerido algunos voceros de la oposición del no, es muy irresponsable porque pone al país en una situación en la que en cualquier momento este proceso se viene abajo. Entre otras cosas, Néstor, porque que recuerde que aquí nos lo dijo el negociador, el que hizo los primeros contactos con las FARC, que si ellos no veían la posibilidad de participar...
Henry Acosta,
sí señor. Si ellos no veían la posibilidad de participar en las elecciones del 2018, su incentivo para seguir en esto era muy, muy débil
ese
y
es
muy
uno,
poco.
Ese es uno
Néstor,
de los temas.
Pero además, Néstor, hay un punto adicional agregando a lo que dice Andrés, y es que lo que tanto temió el gobierno se está dando hoy. Humberto de la Calle decía en todos los foros y en todos los eventos, no queremos un cese al fuego estatua, es decir, que estén 5.000 tipos en armas en 120 puntos de Colombia a la espera de definiciones en Cuba, y eso es lo que está pasando hoy. Hay 5.000 hombres armados de las FARC en todo el país sin saber qué va a pasar.
Y cualquier accidente, cualquier error, un disparo accidental, unos disparos hechos por unos saboteadores pueden echar por la borda todo el proceso,
ese
todo
es el riesgo
de un país durante 4 años.
Juan, Hay un movimiento, cierto, por otro, Néstor, lado, un movimiento por otro lado convocando a una gran manifestación el 29 de octubre, uh-huh, que es sábado de la semana entrante, diciendo que aquí no hay que correr sobre el tema de plazos. Juan.
Néstor, pues por supuesto que entre más pronto se pueda renegociar un acuerdo más amplio y más incluyente, pues mucho mejor. Eso es más que obvio. A mí me parece que lo que ha dicho ahora Oscar Iván Zuluaga, pues refleja un buen clima de diálogo entre el gobierno y los voceros del no. Me parece que ha sucedido lo correcto. Que presentaron, que sí, Felipe, sus propuestas. Hombre, pero presentaron sus propuestas. Las propuestas de la calle se las lleva para La Habana. Ese tenía que ser el paso necesario para dar. Es que a veces se pierde de vista, Felipe, que el acuerdo fue derrotado, que los colombianos, las FARC mandan decir que ellos no cambian un punto. No, los colombianos, pero Felipe, pero también no vamos a reabrir ese debate. Lo cierto es que el propio gobierno decidió aceptar ese veredicto.
Perdón, ese debate no me lo estoy inventando.
El Consejo Nacional Electoral tiene la responsabilidad esta semana de declarar o no esa elección. Vamos a ver qué hace el Consejo Electoral. Yo lo que entiendo es que el Consejo Electoral en esta semana va a declarar el resultado de la elección. Pero a mí no me parece, Felipe, que sea dilatorio lo que ha ocurrido. Hombre, todos esos sectores presentaron sus propuestas. Al principio que no presentaban, y ahora que las presentaron, entonces que les parece dilatorias. No, se está,
Néstor,
haciendo
es
lo
que en
correcto,
rigor lo del Felipe, centro, lo del
el
centro
pueblo, de Andrés, perdóneme, el pueblo se expresó. Es que los de la FARC mandan a decir, ese tema no se toca. Perdón, el pueblo colombiano les mandó decir que este acuerdo no. Entonces, queremos un acuerdo todos los colombianos, y hay que buscar la manera de hacer una renegociación realista e incluyente. Entonces, yo creo que aquí hay que manejarlo con esa serenidad. Me parece bien que de la calle vaya a La Habana, me parece bien que de la calle lleve los mensajes, y me parece bien que se ponga el acelerador, pero sin echar culpas de quienes lo que están haciendo en este momento es presentar unas propuestas para ver cómo se destraba la negociación y podemos tener un mejor acuerdo de paz que el que derrotaron los colombianos.
El tema es tiempos, el tema es si hay sabotajes a este proceso de paz, el tema es ¿quién tiene la, Néstor, llave? ¿Y cuál es el plazo para sacar adelante,
Néstor,
todo esto?
¿Qué
este
pasaría
proceso?
Si el 31 de diciembre no hay un acuerdo sobre la renegociación. Esa es una gran pregunta, porque hasta ese día va el cese bilateral.
Pues se prorroga el cese bilateral si están renegociando como se ha hecho en el pasado. Me imagino, Ricardo, que eso puede ser.
Ustedes, Ricardo, son demasiado fácil optimistas, porque, Néstor, es que la verdad es que esto no tiene otra que demorarse hasta las elecciones del 2018 para presidente. Yo creo que para el gobierno, Andrés, era mucho más fácil negociar con las FARC que negociar con el Centro Democrático.
Ahora, metan en la ecuación, Álvaro, que ganó el no. Es decir, no estaríamos en estas si no hubiera, claro, hubo un plebiscito.
No, estaríamos en otra peor, porque entonces estarían hablando, Felipe, de que hubo el gran fraude.
El fraude.
No. Es que ganó el no. Usted no sabe en qué estaríamos hablando. Si ganó el sí, eso era lo que esperaba el gobierno y eso era lo que esperaban las FARC. Recuerde que en el plebiscito, quienes votaron sí fueron derrotados. Álvaro, lo escucho.
Sí, cualquier cosa que se diga sobre los tiempos, yo creo que usted tiene razón, Néstor, es paja. Pero la etapa fácil ya pasó, es hacer política, las fotos de las reuniones de salón, y hay que reconocer, como decía Juan, que fue eficiente. En 10 días se tramitó eso con la oposición, me parece que fue eficiente. Pero viene ahora la etapa de la negociación. Va el doctor de la calle a La Habana y la pelota va a quedar en la cancha de las FARC. A ver qué responde sobre esas posiciones. Obviamente no va a decir sí a todo ni no a todo. Y luego va a devolver la pelota y va a llegar a la cancha del uribismo la respuesta de las FARC, para que el uribismo demuestre qué tanta capacidad o intención de ceder o no tiene. Si no se llegara a un acuerdo, pues la pelota pasaría a la cancha del gobierno, que tendría que decidir si intenta un acuerdo sin el aval uribista o deja el proceso a la deriva. El problema, hay que cuidarse pues de hacer pronósticos falsos, pero uno lo que ve a primera vista es que el uribismo tiene un gran dilema. Solo un acuerdo nuevo, radicalmente distinto, casi que le quite participación política a las FARC, haría que ese acuerdo se vuelva la paz de Uribe. Y si no es la paz de Uribe, pues facilitarle el acuerdo a Santos, para que sea la paz de Santos, modificando el acuerdo, no radicalmente, pues podría ser dilapidar un triunfo enorme que acaban de conseguir y perder el caballito de batalla que tienen hacia el 2018, que es oponerse a la paz de Santos. Entonces, uno prevería que ahí la cosa no es fácil. Pero mire lo que se viene. Usted habló de una marcha...
la semana entrante, sí.
En contra del acordar ya. Eso me parece gravísimo, que se divide la ciudadanía, porque arruinaría la única esperanza de que la ciudadanía presione a los políticos, que el mensaje de los colombianos sea a los políticos: tienen que ponerse de acuerdo. Solo así los políticos lo van a hacer. Solo si ven un castigo político por no llegar a un acuerdo, van a llegar a un acuerdo. En la medida en que vean que se divide el país entre los que dilaten y los que se apuren, pues ahí no sacamos nada. Lo del 31 de diciembre va a ser una fecha fatal, imaginaria, porque la verdad es que si cambiamos el año y no hay acuerdo, pues las ilusiones se van a bajar mucho de la comunidad internacional, de los mercados, de todos. Y ahí es donde realmente va a empezar el limbo. Hay que ser honestos. Hasta ahora no ha habido un limbo porque hay una voluntad de negociar. Todas las partes están mostrando control y apertura. Pero cuando se empiecen los desgastes y empecemos a ver que las partes están siendo intransigentes, ahí es donde empieza el limbo.
Fíjese que lo que va a pasar, Álvaro, es que los del sí están planeando otra marcha para el próximo jueves. Y los del no salen a la calle la semana entrante. Entonces vamos a revivir esa disputa ahora vía marchas populares.
Pero ¿sabe qué?
La del no, perdón, Andrés, Giovanni, que maneja redes sociales, la del no se llama la convocatoria con el hashtag Colombia a la calle el 29.
Colombia a la calle del 29, sí, es un hashtag que están promoviendo varias cuentas, algunas afines al uribismo, pero también veo opiniones de personas que dicen: voté por el no y tengo derecho también a defender mi posición en el plebiscito por la paz. El hashtag es Colombia a la calle 29 de octubre.
Exigir al gobierno un nuevo acuerdo de paz logrado en democracia que respete la voluntad popular expresada en las urnas.
¿Sabe qué? Ojalá la calle, Néstor, sea para expresión de la voluntad ciudadana y no para ser idiotas útiles de uno u otro político. Los ciudadanos tenemos que estar en la mitad para decirle a los políticos que ellos tienen que encontrarse en la mitad. Si los ciudadanos empezamos a marchar haciéndole favores a uno u otro sector, ahí llega el movimiento ciudadano.
Estoy de acuerdo, y yo creo que a los dos lados los políticos ya asomaron las narices. Andrés,
¿sabe, Néstor, que yo creo, he hecho un par de minutos de reflexión y creo que Oscar Iván Zuluaga tiene razón, que ellos no quieren dilatar? Si uno se lee las propuestas del Centro Democrático, lo que quieren es bloquear, hacer absolutamente imposible la renegociación. Ahí hay propuestas, creo que incluso han contado algunos especialistas que se han leído este documento del Centro Democrático, hay 33 propuestas que van más o menos dirigidas a que esto sea imposible. Yo no sé si son tantas, pero por lo menos se me ocurren dos o tres que harían totalmente imposible una renegociación y que ayudarían, sin embargo, a conservar un statu quo que al uribismo le gusta y que a muchos sectores afines al uribismo le gusta, en materia de tierras, por ejemplo. De modo que de pronto tiene razón Oscar Iván Zuluaga, no es dilatar lo que quieren, sino hacer imposible esto, bloquearlo, cerrarle todas las vías, cerrarle todas las posibilidades.
Pero acuérdese que es que ganó el no, pero...
Sí, Néstor, pero
ganó el no, pero la victoria del no, yo no creo, Néstor, que se deba interpretar como un mandato de imposición de una parte sobre otra. Ganó el no, tenemos una sociedad dividida, ganó por una...
Pero tienen derecho a plantear unas
propuestas. Por supuesto que lo tienen, y creo que el gobierno ha sido muy generoso en abrir ese espacio de recepción de propuestas, pero ojalá las propuestas fueran constructivas.
El juego es plantear imposibles, obviamente.
Ese es el juego.
Claro,
si no, no tendría tres precandidatos presidenciales ahí.
Pero claro.
El juego es que no se firme la paz.
No sé.
Que es exactamente a lo que estaba dedicado el gobierno desde hace meses. Es acabar con el gobierno.
Solamente decir que proponen eliminar la justicia especial de paz, pues simplemente es hacer inviable el proceso.
Cuya negociación se demoró 14 meses.
No, ustedes están haciendo aquí un sindicato. Ellos lo que proponen no es eliminar la justicia transicional, sino meterla dentro de la Corte Suprema de Justicia.
No, pero dice textualmente en eso,
con una sala de justicia transicional dentro de la Corte Suprema de Justicia.
O sea, acabar con el...
A ver,
de negociación.
Bueno, escucho, rápidamente.
Me parece que es justamente ese el proceso que se abre, y esa la tarea de la calle. No tienen pues un Nobel que le han dado al presidente Santos que lo fortalece en su interlocución tanto con el uribismo como con las FARC, o es que de la calle va a decirles, mire, aquí les manda Uribe, ustedes dicen que no, ah bueno, se acabó el proceso. No, él es un negociador que tiene la tarea de buscar reacciones, y además que tendrá la tarea de establecer realmente cuáles son los escenarios que el gobierno considera que se pueden negociar. Es que tampoco podemos nosotros ahora decir lo que sus majestades de las FARC buenamente decidan aceptar, si no, la negociación no es posible. Perdón, los señores de las FARC también recibieron un mensaje del pueblo colombiano. ¿Cómo así entonces que los señores de las FARC mandan decir esto no, esto no, esto no, y los colombianos cruzados de brazos? No, yo creo que debe iniciarse un proceso sereno, cuidadoso. El gobierno no es simplemente un mensajero de la calle, no es un mensajero de propuestas, es un negociador que tiene que revisar no simplemente lo que a las FARC les dé la gana aceptar o no. Yo creo que eso es lo interesante, y obviamente reflexiones análogas se deben aplicar al uribismo. Hay que ver qué ocurre después de la reunión de la calle con las FARC y cuál es el balance de esa reunión de Cuba, y el uribismo tendrá que revisar y priorizar esas propuestas. Pero porque mandan unas propuestas y unos señores de las FARC dicen en unas entrevistas que no les gustan, uno no puede declarar la apocalipsis del proceso. Es que los colombianos les mandaron decir a los señores de las FARC, paz sí, pero así no. No, pues, entonces por eso, ese mensaje es
al revés que
todos.
Rima, Juan.
Alrededor de ese tema, alrededor de cuál es el efecto del no, que son todos estos debates.
Se nos olvida que las FARC no están en la institucionalidad y no son un partido político, ¿no? Y que están en armas. Esa es la diferencia que existe en torno a todos.
Se le por cuenta eso. De lo que llaman las majestades, aquí hubo 6 millones pues, de víctimas y más de 200 mil muertos, ¿no?
Están dando el estatus político a las FARC.
Y que de pronto nos vemos dentro de otros 5 mil muertos, como dijo alguna vez.
Así es. Cuando se acabó, eso fue cuando se acabó Tlaxcala. Las 7 de la mañana, 18 minutos. Bueno, ustedes que tienen tan buena memoria, acuérdense, les repito, es que ganó el no. Entonces tampoco van a pretender reconocer el triunfo del no, Felipe, entre otras cosas. Reconocer el triunfo del no significa hacer el ejercicio de, bueno, ¿y qué hay que cambiar? No puede ser que ganó el no, Néstor, para no cambiar nada.
¿Cuál sería el escenario en el caso de que la fiscalía encuentre culpable del delito contra el sufragio, contra los sufragantes de Juan Carlos Vélez, el gerente?
Me da pena, Felipe.
¿Cuál sería su...?
No, ese delito del sufragio, Felipe, es para el día de elecciones, no para la campaña electoral.
¿Perdón? No,
el día de elecciones trasteo de votos.
Claro.
Delito del sufragio es el día que se sufraga, bueno, no para la campaña electoral.
¿Qué tal?
7 de la mañana, 18 minutos. Ya regresamos en Mañanas Blue.
Blue Radio.
Seguimos en la mañana de este...